La Cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley por el que se establece un conjunto de normas con incentivos fiscales para promover el turismo receptivo en nuestro país.
La iniciativa se adoptó para contrarrestar las trabas que impuso el gobierno de Argentina para la salida del país con dólares y la realización de diferentes transacciones.
El texto irá ahora a la Cámara de Diputados y se espera que esté aprobado el próximo 15 de noviembre.
El paquete de medidas comenzará a regir desde esa fecha hasta el 30 de marzo del año próximo.
Gonzalo Conque, actual director general de Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, sustituirá a Francisco Bustillo como presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata, según informan hoy varios medios de prensa.
Conque es diplomático de carrera y desde el 2011 se desempeña como el número 3 de la Cancillería.
Recordemos qué pasó con Bustillo.
Sí, Bustillo fue designado como embajador en España luego de haberse encargado de las negociaciones para profundizar el dragado del canal Martín García, obra que se encuentra trancada por diferencias entre Uruguay y Argentina.
La justicia intimará al directorio de UTE para que entregue varios documentos relacionados con una serie de licitaciones del ente que están bajo indagatoria, según consigna hoy el diario El País.
La investigación, que abarca llamados realizados entre el 2006 y el 2011, se inició a raíz de una denuncia presentada en abril por el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla. Paralelamente, en septiembre, la empresa estatal comenzó una investigación administrativa interna.
Esta semana, varios indagados declararon ante el Departamento de Delitos Económicos de la Dirección General del Crimen Organizado e Interpol.
Ese organismo le había solicitado a UTE la documentación pertinente en julio, pero el ente solo brindó una parte de la información. De ahí que la jueza Adriana de los Santos decidiera la intimación, que debe cumplirse en un plazo de 7 a 10 días.
El poder adquisitivo de los salarios acumuló en los primeros 9 meses del año un incremento de 3,67%, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística.
En el caso de los privados, el poder adquisitivo aumentó 3,27% en los primeros 9 meses, mientras que para los públicos el incremento fue de 4,36%.
En septiembre, puntualmente en septiembre, ¿qué pasó?
Bueno, el salario real cayó 0,91%, ya que la inflación ese mes fue de 1,2%.
El gobierno espera que la falta de mano de obra calificada en el país pueda ser cubierta por trabajadores brasileños, según anunció ayer el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, cuando disertó en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing.
Según consigna hoy El Observador, de acuerdo a lo que anunció el jerarca, el Poder Ejecutivo busca acelerar la aplicación de un tratado de libre circulación de personas y bienes con Brasil que permitirá el intercambio de trabajadores sin restricciones. Para eso se negocia con la Presidencia y la Cancillería brasileña en un grupo de alto nivel, esto a efectos de acelerar el proceso que permita hacer efectiva la libre circulación de personas.
Ahora estamos en las 8 y 30 minutos.
Vamos con el panorama internacional.
Túnez seguirá en estado de emergencia por otros 3 meses, luego de que el presidente Moncef Marzouki extendiera la medida por temor a un incremento de la violencia que involucra a extremistas islámicos.
El estado de excepción fue implantado en enero del año pasado, después de que movilizaciones populares masivas condujeran a la caída del entonces presidente Ben Ali en el comienzo de la llamada Primavera Árabe. Días atrás se registraron enfrentamientos en la capital tunecina entre la policía y militantes salafistas de la línea dura que dejaron como resultado una persona muerta.
En Bolivia, la policía arrestó a un cuarto sospechoso del ataque contra un presentador de radio que esta semana fue quemado por hombres enmascarados mientras transmitía su programa en vivo.
Otras 3 personas habían sido detenidas horas después de la agresión contra Fernando Vidal en la radio popular de Yacuiba, ciudad del sur del país, en la frontera con Argentina. Portavoces del gobierno sospechan que el periodismo que realiza Vidal, quien frecuentemente denuncia a los contrabandistas de la región, podría ser el motivo del ataque.
El presidente del Banco República, Fernando Caloya, anunció que el departamento jurídico de la institución está analizando si el integrante del directorio del Banco Central por el Partido Nacional, Washington Ribeiro, violó la carta orgánica de la entidad monetaria.
En declaraciones realizadas ayer al programa El Tiempo No Para de CX30, Caloya dijo que Ribeiro habló del tema Cosmo y del Bro con una liviandad que pareció desconocer las obligaciones que tiene.
Caloya opinó que Ribeiro violó la carta orgánica del Banco Central y agregó que si él está seguro de que el tema del aval por Pluna no está comprendido en el secreto bancario, debería divulgar la información.
Estamos estudiando en el departamento jurídico si violó o no violó la carta orgánica del Banco Central, dijo Caloya, en cuyo caso es un delito y tengo obligación de denunciarlo, añadió.
Por su parte, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, del sector al que pertenece Ribeiro, consideró que Caloia tiene que renunciar en forma urgente, como se lo pidieron 15 senadores de la oposición en la interpelación. Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Hablando de Pluna, el gobierno decidió continuar por unos días más las negociaciones con interesados en los aviones que pertenecieron a Pluna Sociedad Anónima, al tiempo que se ejecuta la garantía que presentó Cosmo en la subasta, tal como prevé la normativa.
Presidencia de la República informó de la resolución a través de un comunicado que se publicó sobre las 20 horas.
O sea, quedó por el camino la otra idea que se había manejado y que había sugerido incluso la bancada de senadores del Frente Amplio, la de que el Estado se hiciera del boleto de mejor postor, negociara con Cosmo para adquirir el boleto de mejor postor, terminar siendo entonces el propietario de los aviones, pero sin que se ejecutara la garantía de $13.600.000 para evitar los riesgos de que en un juicio entablado por Cosmo los aviones quedaran trancados.
Sí, según ese remitido, ese comunicado, al expirar el plazo legal correspondiente que tenía Cosmo para adquirir los aviones después de la subasta y no encontrar ofertas empresariales con solvencia y comprometidas o ante varias intenciones que no arriesgan y que al parecer todo lo esperan del Estado, el Poder Ejecutivo continuará en un lapso breve con las negociaciones que se llevan con los empresarios interesados.
Paralelamente, el gobierno también analizará la propuesta de los ex empleados de la aerolínea para la formación de una empresa cooperativa.
No obstante, el Poder Ejecutivo aclaró que de llegar a ir por este camino, el Estado no tendrá responsabilidad directa en la gestión ni en la propiedad y además indicó que las deudas que se asumen se deberán solventar por obra de la cooperativa.
El arquitecto Rafael Viñoli presentó ayer en la Torre Ejecutiva el nuevo diseño para el puente sobre la Laguna Garzón, según consigna hoy el diario La República.
En este caso se descarta la utilización de balsas, tal como se establecía en el proyecto presentado en junio pasado, y se inclina por el hormigón, aunque en un esquema similar. La obra tiene el aval de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
61 personas permanecen evacuadas en todo el país debido a las lluvias que cayeron en los últimos días.
De acuerdo al último relevamiento publicado por el Sistema Nacional de Emergencias, siguen fuera de sus casas 30 personas en Artigas, 16 en Canelones, 9 en Paysandú y 6 en Salto. Ya retornaron a sus hogares quienes estaban evacuados aquí en Montevideo.
Por otro lado, Policía Caminera informó que disminuyó a 4 la cantidad de rutas cortadas en todo el país.
Esos tramos afectan los departamentos de Canelones y Colonia.